salir.
Buenos días, compañeros. ¿Cómo están?
Buen día.
¿Cómo está?
Bueno, doblemente feliz porque cumplimos años el sábado, 16 años.
Domingo. Sí.
Domingo. Bien. Bueno, decía doblemente feliz porque el sábado es mi cumpleaños.
Vamos.
Me decía, venite para acá y festejamos por doble. En esta oportunidad no será. Pero bueno, yo llegué a la radio en 2015. Primera materia de la Tecnicatura en Comunicación Popular, a cargo del amigo y compañero Pablo Antonini. Y tuve que ir a hacer un trabajo al Favero y bueno, y ahí conocí la radio. Creo que un mes y medio después estaba haciendo el primer programa que hice en Radio Estación Sur, que fue Será Justicia, justamente sobre historia y actualidad de juicios de lesa humanidad. Y desde ahí me pasó como a todos, no me pude ir más. Y empecé a participar en todos los programas que pude. Y así que bueno, una alegría ser parte de este colectivo.
Escúchame, Artur, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención?
Y lo que más me gustó es que nunca tuve ninguna bajada de tipo editorial. Siempre pude decir absolutamente todo lo que me pasaba, lo que pensaba, lo que sentía. Y eso no es común en los medios de comunicación, por lo menos no en los medios tradicionales. Sí, por supuesto, en los medios de comunicación popular como el nuestro.
Claro, bien ahí, Artur, entonces. Che, y bueno, y hablando de derechos humanos, queremos meternos en la columna. Sabemos que tenemos mucha información, como decía Sofi. ¿Y cómo entramos a este tema, Artur?
Bueno, la semana pasada, la verdad es que hubo importantes avances y también importantes retrocesos en materia de juicios de lesa humanidad. Por un lado, el viernes pasado, el Tribunal Oral Federal número 5 porteño condenó a Jorge Acosta y Alberto González a 20 y a 24 años respectivamente por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones cometidas contra prisioneras en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. La verdad que es un fallo histórico, es la primera vez que ocurre una condena como esta, pero les propongo que escuchemos a Lucía García Itkinson, compañera de Hijos La Plata, militante feminista, hoy directora de comunicación del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que es una voz más que autorizada para hablar al respecto.
Respecto del fallo por violencia sexual en la ESMA, el primero, en el contexto de ese centro clandestino de detención, bueno, como hija, como militante feminista, creo que es histórico y reparador. Si bien también hay que señalar que llega tarde, como en general ha llegado tarde la justicia en materia de derechos humanos, porque recordemos que los juicios comenzaron 30 años después del genocidio, y en el caso de la ESMA, los delitos sexuales quedaron desagregados de los delitos de lesa humanidad. De todas maneras, conocer ese fallo, poder escuchar las voces de las víctimas y querellantes, restituye dignidad, derechos, salda en alguna medida esto que sucedió y sobre todo es un mensaje hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Creo que con toda la transformación que está viviendo nuestra sociedad, desde la incorporación de la perspectiva de género a partir del movimiento feminista, se pone en juego otras connotaciones, ¿no? Es un mensaje para las generaciones que vinieron después del genocidio. Y yo creo que está profundamente emparentado con que digamos ni una menos, ¿no? Cuando empezamos a desnaturalizar las violencias cotidianas, en el fondo de esa posibilidad está la lucha de las madres y las abuelas y de todos los organismos por justicia y por desnaturalizar la violencia genocida.
Recordaba ahí, Artur, que en la columna anterior con Ale Santucho justo habíamos consultado y preguntado esto y me parece que fue una buena introducción entonces para profundizar ahora, que sucedió finalmente.
Sí, la voz de Lucía García Itkinson es una referencia. Lucía siempre dice que sus dos identidades son la de luchadora por los derechos humanos y la de militante feminista. Así que por eso me pareció importantísimo tenerla en esta columna. Lo importante, me parece, a destacar es que, como alguna vez cuando comenzaron los juicios de lesa, se condenaba por delitos comunes, la tortura o el homicidio, se lo consideraba por afuera del terrorismo de Estado, por afuera de la sistematicidad que en realidad ocurrió. Bueno, ahora lo que ocurre es esto, es decir, bueno, esas violaciones, esos manoseos, esa violencia sexual, también es entendida como sistemática en el marco de un plan sistemático terrorista. El Estado aplicando toda su maquinaria, todo su poder a la violación de los derechos humanos. Así que realmente es un fallo muy esperado que celebramos enfáticamente porque no es otra cosa que el resultado de la lucha de las sobrevivientes y del movimiento feminista también. Me parece interesantísimo ese puente que traza Lucía, ¿no? Entre Ni Una Menos, entre la irrupción en la escena política del movimiento feminista, que es, yo siempre digo, si en 2010, en la década del 2000, fueron los juicios de lesa humanidad, fueron los derechos humanos, la categoría que definió lo que ocurrió en la década, me parece que a partir del 2010 es el feminismo. Volviendo al juicio, la condena es ejemplar, fueron 20 y 24 años, pero que se unificaron con las condenas que tenían antes, así que la unificación dio como resultado cadena perpetua para ambos prisioneros y violadores, asesinos y torturadores.
Artur, hasta donde vos quieras, hasta donde vos puedas, lo que sí me parece que en este caso nos vamos a correr un poquitito de compañero y te vamos a subir al ring de entrevistado. Sabemos y compartinos, si querés, que tu vieja estuvo en la ESMA, ¿cómo te pega a vos el fallo? Y no está de más recordar que estamos hablando con Arturo de Prati, contarnos un poquitito sobre tu familia, sobre tu vieja, contanos si querés.
Sí, por supuesto. Sí, mi vieja estuvo en la ESMA, continúa desaparecida igual que mi viejo. Yo siempre supe las atrocidades que ahí habían ocurrido desde muy chicos y chicas con mis primos. Nosotros somos 5 hijos desaparecidos en la familia. Leímos El Nunca Más y tuvimos siempre la certeza, siempre supimos el horror que había pasado. Pero por aquel entonces uno no se imaginaba que las violaciones y los abusos sexuales habían sido parte de las cosas que le hicieron a nuestras viejas. Hoy, como decía Lucía, el mundo es otro, por suerte no, gracias a la lucha de las compañeras, que como digo, son la punta de lanza, me parece que es el movimiento político más importante en la actualidad. La verdad que angustia, no, angustia es un tema que sigue siendo difícil de tratar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pude asimilar... no sé si más fácilmente, no encuentro la palabra, pero sí pude asimilar las torturas, incluso que le hayan matado a mis viejas, y dije mis viejas, wow. Un poco sí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me pega distinto, me pega de otra manera, me angustia, pero al mismo tiempo... Como hablamos siempre, yo trato de correrme de la posición de víctima individual y hacer una lectura política, colectiva, de esto que ocurrió. Entonces, ahí es como que se me mezcla la angustia y al mismo tiempo la emoción, el orgullo. Imagínense estas compañeras, tantos años después, Mabel Santas, una de las víctimas, 82 años, tuve la oportunidad de charlar con ella el sábado pasado, 82 años. Y 45 años después recibió justicia por haber sido violada en la ESMA. Así que eso, Pumbas, es como una mezcla de angustia, pero al mismo tiempo de orgullo, voy a decir, de orgullo, tanto por estas compañeras como mi vieja y como tantas miles y miles que pasaron por distintos centros clandestinos de detención, pero también es ese orgullo por las compañeras de hoy, por las compañeras como Lucía, como Sofía, como todas las compañeras que representan el feminismo en Radio Estación Sur, que nos han hecho a todos y a todas, a la sociedad, entender un poco más y tratar de construirnos, pero no desde la frase de Sarasa de construirse, sino de entender de, bueno, que todos estamos atravesados por esta sociedad patriarcal, y eso no excluye a los crímenes de lesa humanidad, no excluye al Poder Judicial, ya lo sabemos. Así que, bueno, creo que es un hecho más que histórico que celebramos. Yo, en mi caso, tanto colectivamente como individualmente, si eso un poco responde a tu pregunta, Rizzo.
Llegan mensajes, Arthur, de mucha emoción, ¿eh? Te cuento mientras hablamos de esto. Mucha gente del otro lado que dice que está al borde de la lágrima, también empatizando con esto que nos contás y que conocemos bien desde Radio Estación Sur, también desde aquí del Espacio Cultural Daniel Omar Favero. Claramente es un avance, así que nada, te dejaba ahí el abrazo virtual de muchos del otro lado.
Arthur, en la emoción y en el orgullo, sobre todo me quiero detener en el orgullo, sucede que te atraviesa la militancia como un hecho de justicia más allá del Poder Judicial, es decir, vos reconocés ahí a las compañeras, reconocés la lucha de la militancia y la sensación en ese abrazo virtual que nos podemos llegar a dar entre todos los compañeros es, bueno, también es la justicia de la militancia, es decir, logramos que esto se ponga en agenda, logramos que esta mujer, lamento no recordar el nombre que dijiste al pasar,
Noel
el sábado, haya recibido justicia después de el tiempo y con los años que tiene, y ahí se le adjudica a la militancia y al rol, tanto como hijo como militante.
Sí, absolutamente. La militancia es el paso previo a la justicia, y tanto en los crímenes de lesa humanidad como en el feminismo. Digo, no hubiéramos llegado a las leyes que tienen que ver con cuestiones de género y diversidad sin la militancia del feminismo, como tampoco hubiéramos llegado a los juicios de lesa humanidad sin la lucha de los organismos humanos, de derechos humanos y, por supuesto, también de la voluntad política de Néstor y Cristina.
¿Y crees que se es consciente que es un proceso histórico dentro de la militancia? Lo pregunto porque también los desafíos de Hijo están en la proyección a futuro, ¿no? Siempre
laburamos para eso.
Exacto.
Laburamos para eso, sí. Yo creo que sí. Pensaba con esto que vuelvo a lo del orgullo. En el trabajo que hicimos con Diego, nuestro amigo y operador, sobre Hijo de la Plata, una compañera decía, yo sigo enamorada de esa imagen idílica de mi vieja con un arma, de mi vieja tomando posiciones de poder, porque vos pensás que las mujeres en los centros clandestinos tenían un doble castigo, por ser militantes y también por ser mujeres. Así que me parece que esto nos abre la cabeza, nos empieza a despabilar un poquito más aún a ese laburo que vamos haciendo, insisto, ahí como mirando, intentando acompañar, sin saber muchas veces cómo, pero ese gran laburo que hace el movimiento feminista en su conjunto.
Arthur, estamos medio sin palabras, obviamente es emotivo, sobre todo por la cercanía y el cariño que nos tenemos como compañero, que, bueno, ahí nos recuerdan también el podcast 25x25,
claro,
para escucharlo,
sí.
Más. ¿Qué más podemos decir de este fallo que se dio a conocer en la semana?
Bueno, lo importante de este fallo es, por un lado, que sienta un precedente, que es el primer fallo en este sentido, y por el otro, que nos hace un poco también empezar a repensar cuestiones que tienen que ver con la revictimización, que es lo mismo que ocurre hoy en día. Digo, todavía hay un miedo, una vergüenza, una condena social, una revictimización a todas las compañeras que hayan sido víctimas de violencia sexual. Y esto me refiero a la dictadura como en la actualidad. Así que me parece también que en ese sentido hay que dar un paso más y generar las condiciones para que todas las compañeras, las de los 70 y las de ahora, puedan denunciar estos delitos, estos crímenes, sin ser revictimizada. Me parece que por ahí viene un poco la cuestión.
Sí, sin duda. Y yo dejo la recomendación también que en su momento, cuando llegó el cuarto de Lucía acá a la ciudad, estaba junto a la muestra de las mujeres de la ESMA y un relato a lo largo de toda la muestra, artística obviamente, de ellas que no fueron contadas. Aún en la gran lucha de los derechos humanos, se tardó también en reconocer esos delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, y siempre lo hablamos con vos, Artur, así que vale la pena ahí también recomendar y seguir contando esto y seguir hablando de esto como lo hacen las compañeras, como lo haces vos, porque aún en la gran lucha de los derechos humanos, que abarca todos los derechos, las mujeres y lo que han sufrido las mujeres por ser mujeres, además de militantes, había sido desestimado, ¿no? Como corrido a un lado sin quererlo. Y de repente que se paren ahí y se planten, me parece piola también.
Sí, absolutamente. Aprovecho para invitarles a que puedan vayan a la ESMA, vayan a hacer el recorrido. Hay un laburo muy interesante de intervención que hicieron las compañeras, porque toda la cartelería del predio estaba escrita en universal masculino.
Exacto.
Y fueron un grupo de compañeras con un fibrón rojo a agregar el los y el las. Me parece que visitar estos lugares, lejos de tratar, a ver, son dolorosos, son movilizantes, pero al mismo tiempo nos permiten tener una real dimensión del terror que ocurrió en todos los centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, más de 400, pero la ESMA es como icónico, ¿no? Es como la casa del monstruo.
Sí,
tenemos que ir medio cerrando. Pero quiero preguntarte, ya que estamos, ya que tirás, ¿vos te acordás la primera vez que fuiste?
Bueno, yo fui hace 2 años por primera vez, compás. No, nunca me había animado. La verdad de la milanesa es esa. Hace 2 años hubo un encuentro federal de derechos humanos en la ESMA. Me acuerdo que me bajé del bondi con compañeros y compañeras de militancia y me agarró una compañera, Paula Salastriana, una compañera de hijos que quiero mucho. Y me dijo, Artur, vamos. No me dejó medio pensarla. Y hice ese recorrido por primera vez. Fue terriblemente movilizante. Insisto, cosas que yo ya sabía. Pero una cosa es saber y otra cosa es ver. Así que, insisto, les recomiendo a todos, a todas, a todes que hagan esa experiencia. Porque, bueno, nos permite tener una real dimensión de lo que ocurrió. Y quiero cerrar, aunque dejemos algún tema fuera, pero quiero cerrar con esta reflexión que hace Lucía García Hitchinson con toda su lucidez y amorosidad que la caracteriza, que los derechos humanos nosotros los entendemos como este puente que tiene que haber entre lo que ocurrió en los 70 y lo que ocurre hoy. Este fallo del Tribunal Oral Federal número 5 porteño, que condena a 2 genocidas, que ya estaban condenados por torturas, homicidios, que los condena por delitos sexuales, tiene que servir también para que discutamos hoy las cuestiones de género. Porque es eso, nosotros no queremos pensar, y acá hablo ya como hijos, no queremos pensar en los derechos humanos y en lo que ocurrió en la dictadura como algo del pasado, lo queremos pensar como cómo podemos hacer para potenciar nuestro presente, nuestro futuro, aquello que ocurrió y aquellas prácticas que tuvimos como hijos. Digo, antes de los juicios estuvieron los escraches, volviendo un poco a lo que preguntabas hoy, Rizzo. Entonces el camino es ese, el camino es tener en cuenta, inclusive el camino es saber que por lo que militamos hoy y por lo que luchamos hoy, hay cosas que no las vamos a llegar a ver, pero las estamos haciendo para mañana. ¿Cuántas madres... ¿Cuántas abuelas se murieron sin encontrar a sus hijos? ¿Cuántas madres de Plaza de Mayo murieron sin llegar a los juicios? Lo importante es que poder unir ese pasado que nos dejó enseñanzas, ponerlo en práctica en las acciones de hoy, más allá de que no sea en el futuro a corto plazo cuando veamos los resultados. Lo importante es que son olas, es como olas, a mí me gusta imaginarme que son olas que pegan contra un paredón, hasta que una ola viene más cargada y salta el paredón. Me parece que esa metáfora sirve para pensar la militancia y para pensar en la ampliación de derechos para todas, para todos y para todes.
Y como siempre recomendamos ir a los juicios, también recomendamos visitar la ex ESMA, porque también entra una persona y sale otra en cuanto a la mirada que uno y una pueden tener con respecto a los derechos humanos. Así que siempre presenciar un juicio cuando se pueda será de manera física, pero mientras virtual, e ir a visitar la ex ESMA, también recomendado desde este pequeño espacio, que te agradecemos mucho, Artur, porque sabemos que incluye un compromiso con la comunicación popular, pero además se para y se sienta acá un militante y una persona que tuvo que vivir todo eso, así que te agradecemos un montón y vale el doble siempre, así que muchísimas gracias.
Artur, bueno, gracias. Les mando un abrazo grande, disfruten mucho el cumple de Radio Estación Sur, celebro cada día ser parte de este espacio, les quiero mucho, hasta la próxima.
Arturo de Prati, en este espacio que nos damos para hablar de derechos humanos, en la buena noticia que tuvimos la semana pasada, se condenó finalmente a 2 agresores de delitos sexuales cometidos durante la última dictadura militar.
Ellas no fueron contadas. Convocatoria 2021. Inscribite en el concurso literario de las mujeres y LGTBI+ de la provincia. Podés anotarte en una de las 3 categorías: historias de vida, autobiografía, relato de ficción con perspectiva de género. Las juradas, Araceli Bellota, Marta Dillon y Claudia Piñeiro, seleccionarán los relatos ganadores. Más información en www.gba.gov.ar/mujeres.
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pobres, lo que tanto les costó construir. ¡Vamos, Evo! ¡Vamos, Bolivia!